La mañana 22 minutos, el día de ayer en sesión ordinaria del Consejo Municipal, estaba citada la directora de la CBC DAR Centro Norte. No pudo asistir por inconvenientes de última hora y compromisos que le tocó salir a cumplir de extraordinaria importancia, pero envió a uno de sus representantes, al ingeniero Francisco Espina, quien es el coordinador de la cuenca de los ríos Tuluá Morales. De lo divino y lo humano, del apetar, de la descolmatación y el material del río, de la compra de predios de la ley 111, de la quema de caña, de los planes parciales y la disponibilidad de servicios públicos que deben tener para poder ser algunos terrenos incluidos de lo rural a lo urbano. Habló sobre la contaminación por porquerizas, de los acueductos veredales, y mucha atención habló del plan municipal de aguas y un requerimiento que le hiciera la Contraloría Municipal para que hiciera la CBC un diagnóstico del estado actual de las PETAR. Asombra que ninguna de esas PETAR esté funcionando correctamente hoy, después de 7 años o más de haber sido construidas. Pero escuchemos al ingeniero Francisco Espina de cómo le fue en el Consejo Municipal, cuál es su balance y algunos otros temas en un amplio diálogo que sostuvo con Alerta Valle del Cauca, que compartimos con ustedes.
Gracias, Norbe. Pues consideramos que nos fue bien porque podemos expresar en el recinto pues todo lo que nosotros hemos venido trabajando y gestionando en el año 2018. Es importante para nosotros estos espacios de participación, puesto que es prácticamente la única forma de poder entregarle a los concejales lo que nosotros trabajamos como corporación.
Hicieron o le hicieron un debate porque le preguntaron muchísimas cosas. Una, la descolmatación del río y qué se está haciendo con ese material y qué vigilancia ejercen ustedes sobre el mismo. Usted ha dicho hay una confusión en el rol de las competencias. En ese tema, ¿qué es lo que hacen ustedes y hasta dónde llegan?
Sí, claro. Lo que pasa es que la ley 1523 de gestión de riesgo nos indica a nosotros que podemos en el mismo espacio o en el marco del Comité Municipal de Gestión de Riesgo dar un visto bueno con relación a los lugares donde se puede hacer algún tipo de descolmatación para prevenir algún tipo de inundación. Nosotros hacemos ese concepto, pero la custodia de ese material o la utilización del mismo vincula directamente o es responsabilidad directa del municipio como tal. Ellos son los encargados de custodiar si en algún momento se va a extraer, porque el permiso por lo general siempre lo damos para acopiar el material al lado y lado del cauce para que sirva como protección. Si en algún momento se va a extraer el material del río, entonces ya el municipio lo lleva a un sitio de acopio dado por ellos y con ello ellos son los custodios de ese material.
¿Deben solicitar un permiso a una entidad especial para utilizarlo en cosas distintas a mantenimiento de vías terciarias?
Pues cuando se va a hacer utilización de ese tipo de material se debe enviar un oficio y esperar un visto bueno de la Agencia Nacional de Minería, porque es un bien público y la entidad encargada de dar ese tipo de permisos precisamente es ellos, la Agencia Nacional de Minería como tal.
A la CBC siempre le cae el agua sucia y es que no tenemos a quién más decirle porque ustedes son la autoridad ambiental. Nos siguen quemando la caña y nos tienen, dijo un concejal, mamados con la ceniza y con la contaminación ambiental. ¿Qué hace realmente la CBC y si es su competencia o el Ministerio de Ambiente tiene que ver con este tema?
Bueno, nosotros tenemos un permiso de emisiones atmosféricas conjunto para todo el Valle del Cauca y hay unas zonas restringidas para la quema de ese tipo de material. Cuando se presenta una quema en zonas que no están permitidas, nosotros requerimos a los ingenios encargados para ello y de hecho ya hay unos procesos sancionatorios con multa para unos ingenios de acá del municipio o que hacen aquí en la jurisdicción del municipio de Tuluá, y cuando la quema no es tan grande se hacen unos tipos de requerimientos que ellos tienen que cumplir.
Que es que lo multan y que otra vez multa y que para qué multa si nos siguen quemando la caña.
Desafortunadamente es el instrumento que nosotros tenemos a través de la ley 1333 de poder de una manera u otra requerir a aquellos infractores. Entonces el proceso sancionatorio lleva a una multa la cual se especifica y ellos hacen el pago de la misma. Desafortunadamente sí, la normatividad en Colombia no nos deja ir más allá y aquí el que contamina paga. Esa es la norma general, desafortunadamente.
Pero para los grandes, para los multinacionales, para los cañicultores, pues les resulta casi que una burla, excúseme, pagar y seguir haciendo lo que estiman conveniente.
Sin embargo, también ellos tienen que tener presentes unos planes de contingencia que tienen que hacer cumplir también con relación a esas llamadas quemas involuntarias en algunos casos, porque así se registran dentro de la fiscalía. Ellos no lo dicen como que se haya producido una quema voluntaria para poder extraer la caña, sino que manos de terceros son los que hacen esas quemas involuntarias, por así llamarlo, y de ahí es donde nosotros hacemos los requerimientos como tal.
Ingeniero Francisco, dos concejales, uno el de Tres Esquinas y otro el concejal Agudelo Colorado, le manifestaron inquietudes por la petar del municipio de Tuluá. Dicen, nos están cobrando un poco de plata, pero es que la petar no está funcionando. ¿Hay una equivocación en ello? Porque es que una cosa es que no funcione y otra cosa es que tenga problemas por contaminación con una empresa específica que se llama Levapan. ¿O cómo es ese tema?
Bueno, aquí se puede explicar que la petar de Tuluá remueve lo permitido de acuerdo a la normatividad. Que sí existe una problemática, y en el caso de específicamente para Tuluá es un problema de que directamente vincula así a una empresa por unos procesos que tienen internos en los cuales hay una coloración que llega a la petar que no se puede tratar, porque las plantas de tratamiento de aguas residuales remueven carga orgánica mas no cambian la coloración que llega a las mismas. Entonces, pero precisamente, y se colocó en aquí en colación con relación al consejo, de que ya se trabajó con esa empresa en cuestión y ellos pasaron un plan para poder transformar los procesos y aliviar o mitigar esta problemática.
¿Cuánto plazo tienen para ello?
Pues eso es un para entregar el proceso como tal, ellos lo entregan en este mes, o sea, ya está listo. Y para ejecutarlo como tal es a mediano plazo, a 3 años.
Ya no el consejo, sino de nuestra propia cosecha, hemos recibido inquietudes de ciudadanos del 12 de octubre, de Lusitania, de La Herradura, etcétera, sobre malos olores que salen por las rejillas de las alcantarillas. Sobre ese tema, ¿qué hace la CBC?
Mire, nosotros hemos desafortunadamente escuchado, como dice usted, esa problemática, ¿sí? Pero hasta el momento y hasta la fecha no se registra dentro de nuestra entidad que se haya llegado un oficio quejándose de manera escrita con relación a este tipo de problemática. Sabemos de la problemática, pero necesitamos que la gente denuncie como tal la misma.
¿De oficio no pueden iniciar una investigación?
Pues nosotros iniciamos con relación a ello una... pero hay que determinar en realidad los horarios y determinar todo un proceso para hacer lo que se llama un frío, que es el manejo de olores ofensivos. Sí, pero para poderlo iniciar sí necesitamos, nos dice la norma, una queja formal por parte de la comunidad afectada.
Ingeniero Francisco, tema acueductos rurales. Están tomando agua no tratada, no apta para el consumo humano.
Mire, el tema también se trató y yo... manifesté abiertamente que no es el caso de llegar a controlar o a multar o algo así a los prestadores del servicio. Tú bien lo sabes de que es unas entidades que no cuentan con los recursos para poder trabajar bien. Manifestaba yo aquí que incluso algunos tienen solamente para pagar el fontanero y comprar algún tipo de insumo, no más. Entonces lo que sí se debe hacer es una gestión, sí, por parte de Secretaría de Salud, por parte, para que nos alleguemos a la UES, que te manejan un programa muy bueno de orientación técnica y de incluso de para arreglar ese tipo de problemáticas. Entonces, sería bueno que hagamos ese acercamiento con la UES para poder trabajar bien en esos acueductos veredales.
Escúcheme que abuse de su tiempo, ingeniero Francisco, pero es que usted estuvo 3 horas hablando en el Consejo Municipal. Son muchos temas. Uno de ellos... denuncia del concejal Eliezid Ávila, contaminación de una porcícola, parece ser de Goloso, que está vertiendo excrementos o heces de los cerdos directamente a la carretera, dice el concejal.
pero nosotros hemos hecho el diagnóstico en toda la zona de jurisdicción del municipio de Tuluá y tenemos pues sí unos requerimientos con alguno de ellos. En el caso específico le requerimos a cierta empresa que nos llegue un plan de manejo ambiental para poder nosotros hacerle seguimiento a ese plan de manejo y que no sigan emitiendo esa contaminación sobre la cuenca hidrográfica o incluso, según lo dice el concejal, sobre la misma vía. Quedé comprometido precisamente a que en este fin de semana le haríamos un seguimiento a esta situación.
Perdóneme la franqueza, ingeniero, pero es que la gente lo llama uno y le dice, bueno, pero ¿cómo ven un campesino quemando un bulto de carbón y a ese sí le llegan? ¿Por qué una situación de estas tan grande no la han visto?
No, mire, desafortunadamente nosotros tenemos que trabajar con la norma para todo el mundo. Y obviamente la forma en que trabajamos con el campesinado, en algún momento nosotros la hemos intentado cambiar, de que sea más como el sentido social, hablar con ellos y decirle que está mal hecho una y otra cosa, pero que ellos no sean reiterativos con la falla, porque hay veces que hacemos el acercamiento con ellos y siguen infringiendo la norma. Entonces ahí sí es cuando entramos nosotros de pronto con ese tipo de personas a ya imponer algún tipo de sanción que no sea grande, ¿sí? Porque las infracciones se miden de acuerdo a la capacidad económica del individuo que la hace. Entonces se trabaja así de esa forma, pero también créanme, Norbert, que con las grandes empresas también los apretamos de la manera que se debe hacer, sino que obviamente nosotros no disponemos pues de decirle a todas las personas cuáles son los procesos sancionatorios que llevamos, sino que cada uno es individual.
Correcto, ingeniero Francisco. Otro tema muy delicado, muy complejo, y es que le preguntaron por las petar de Tuluá, de las zonas rurales, de los corregimientos y veredas. Usted ha dicho algo gravísimo, es que ninguna está funcionando. Le pidió un informe la Contraloría, la CBC, lo tienen listo, lo entregan la próxima semana. ¿Qué dice ese informe?
Nosotros hicimos un diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales, especialmente las que están dentro del plan departamental de agua, las que ejecutaron con esos recursos, y encontramos de que...
Escúcheme, plan municipal.
Plan municipal de aguas, perdón. Y encontramos que algunas de ellas desafortunadamente no están funcionando, y las que están funcionando pues no están en toda su capacidad. Entonces pues es un ente de control que nos pide nosotros este tipo de informe, pues nosotros atenderemos la solicitud de ellos como debe ser.
¿Recuerda cuáles funcionan y cuáles no?
Están funcionando en este momento Tres Esquinas, está funcionando dos de sus cinco sistemas. Está funcionando, hay algunas que desafortunadamente no están conectadas, el alcantarillado a ellas y no les llega el agua, entonces pues prácticamente no funciona. En la Iberia hay una que funciona, le llega muy poca agua, pero lo hace, y desafortunadamente encontramos otras que en realidad tienen muy buena cantidad de agua que llega, pero no pasa el tratamiento.
Planta de tratamiento de aguas residuales, la Moralia, ¿funciona o no funciona?
Pues en la visita que nosotros le hicimos esperábamos de que funcionara, pero en el momento de la visita vimos que el efluente no estaba entrando al sistema como tal y sale por la parte de adelante que va directamente al río.
Ninguna tiene licencia ambiental, licencia de funcionamiento, excúsenme si no es el término, porque están construidas en terrenos que no son propiedad del municipio.
Dentro del diagnóstico que tuvimos, vimos que algunas o la gran mayoría no presentan permiso de vertimientos, que es como debe operar una planta de tratamiento de aguas residuales, que su efluente va a las fuentes hídricas. Y sí, en ese diagnóstico también podemos observar de que hay unas que no están en predios del municipio como tal, sino en predios privados, y el propietario del predio no le interesa, pues obviamente, sacar un permiso de vertimientos por todo lo que implica hacerlo. Eso implica un costo económico y le colocarían unos requerimientos que él no estaría dispuesto a cumplir. Ya es algo para trabajar.
Mateguadua, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de tratamiento de agua potable, ambas construidas en terrenos que no son del municipio, ninguna de las dos funcionando.
La planta de aguas residuales que está en el jardín botánico, le hicimos seguimiento, no vimos efluente que le llegara agua, y es una de las que en el diagnóstico también se determinó de que no están en una zona del municipio, puesto que el jardín botánico pertenece al INCIBA. En su momento algún funcionario del INCIBA dio un permiso, pero ese permiso no es válido como para sacar un permiso de vertimiento como tal.
Ingeniero, la PETAF la revisaron, saben que es la misma situación, que no está funcionando, que no hay agua potable ni siquiera para el jardín botánico.
No, en el momento hicimos solamente revisión de las PETAF, ¿sí? Ya las PETAF nos toca hacer la revisión no solamente de esas, sino de varias como tal, que también es otra problemática que nosotros vemos concentrada pues en la jurisdicción del municipio de Tuluá.
Otro tema muy delicado, y tengo que aprovecharlo, ingeniero, me excusa, tema compra de predios para conservación precisamente de acueductos rurales y urbanos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se le ha hecho el seguimiento? ¿Por qué esos predios hoy están todos ocupados por campesinos que siembran lulo, mora, que tumban bosques, que tumban?
Bueno, el objetivo de la compra de predio de artículo 111 es precisamente la conservación, porque de ahí nacen las aguas que van a los acueductos veredales y municipales en algunos casos. Desafortunadamente nosotros sí le hemos hecho seguimiento a estos predios artículo 111 y en una de las infracciones que nos registraron en la corporación notamos que se hubo una deforestación de una parte de bosque para una siembra de cierto producto. Cuando fuimos a hacer el análisis de quién pertenecía al predio para hacer la correspondiente actuación, vimos que era uno de los predios de artículo 111 del municipio.
¿Casi todos están ocupados o todos?
En su gran mayoría sí están siendo ocupados, pero es algo para trabajar con la misma SEDAMA y con el mismo municipio.
Escúcheme, ¿no es obligación legal de la SEDAMA hacerle un seguimiento y reportarle a la CBC cada año el seguimiento que le hace a esos predios?
Pues cuando uno tiene un predio, cuando uno compra una casa, pues uno tiene que estar pendiente de su casa.
POT, inclusión de algunos predios para incorporar al plan de ordenamiento territorial en lo que tiene que ver con lo urbano. También hubo inquietudes sobre eso. ¿Ustedes ya dieron o no dieron el permiso para ampliación del POT?
No, POT solamente está el que se pudo establecer en el diciembre del 2015. El municipio sí piensa hacer unos ajustes al mismo y piensa involucrar unos predios de la zona rural a la zona urbana. Pero se manifestó aquí abiertamente que por parte tiene que dar dos concertaciones, una la concertación al POT y otra la concertación de esas zonas de expansión que tienen que ser desarrolladas a través de un plan parcial.
Debe tener, usted lo ha dicho claramente, disponibilidad inmediata de todos los servicios públicos domiciliarios.
Así lo enmarca la norma, o sea, para poder establecer una zona de expansión debe tener toda la disponibilidad inmediata de servicios públicos como tal. De lo contrario, ni siquiera sería actuación de concertación con nosotros.
¿Servicios públicos que incluyen aguas residuales y aguas lluvias?
El objetivo es no seguir trabajando alcantarillados mixtos, porque eso lo que hace es que la PETAR no trabaje bien. Sí, entonces el objetivo es que haya una disponibilidad de los dos tipos de servicios.
Ingeniero Francisco, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo, que le vaya muy bien y estaremos atentos a esos resultados del trabajo de la CBC y al palo que todos les damos, porque ustedes pues son, como lo dijeran los abuelos, el trompo puchador de todos nosotros.
No, nosotros estamos para atender todas las solicitudes de toda la comunidad en general. A los medios siempre son bienvenidos en la corporación y para eso estamos, para atender a toda la comunidad en general, esa es nuestra misión.
Los hechos verídicos los escuchas en Alerta Valle del Cauca, comprometidos con la verdad.
Voz Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, a la altura de los grandes centros hospitalarios del país. Cuenta con equipos de alta tecnología y personal calificado con sentido social. Es por esto que ahora presta nuevos servicios a la comunidad: cardiología diagnóstica, tomografía axial computarizada, psiquiatría, neumonía, hospitalización pediátrica y laboratorio clínico. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, a la altura de los grandes centros hospitalarios del país. Felipe José Tinoco, gerente.